Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, es un gusto saludarle. Sea bienvenido, bienvenida a este espacio donde las cuestiones fiscales se hacen presentes, quiera usted o no las quiera, porque al final del día, pues, todos pagamos impuestos, ya sea voluntaria o involuntariamente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, Dios nos puso en ese camino, así es de que vamos resignándonos y solucionando las cosas que haya que solucionar. Gracias por acompañarnos, todo el equipo de la Estación de las Noticias. También aquí estamos listos para atenderle. En este caso, mis compañeros Diego Montes y Berenice Flores estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Esta tarde en el control de audio se encuentra mi compañero Gerardo Huerta. Soy su servidora Mercedes Altamirano y le doy la bienvenida en esta tarde lluviosa, al menos en esta zona de la Minerva. En esta zona de la Minerva está lloviendo. Le doy la bienvenida a los señores contadores Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está usted? Bienvenido, qué gusto verlo a través de Meet.
Mercedes, muy buenas tardes, Juan Ramón Olagues, Mercedes Altamirano. Una vez más nos vemos aquí, como todos los lunes, es la cita inevitable y con mucho gusto, con mucho agrado. Estamos aquí, pues, al servicio de los radioescuchas, esperando sus llamadas, esperando sus planteamientos. Con el gusto de todos los lunes, aquí estamos listos. Tenemos a todo el equipo Carta Blanca también listo y dispuesto para podernos apoyar a todos y poder, pues, transitar con sus respuestas lo más pronto posible. Como un lunes más, estamos a la orden y esperemos que sea nutrida su participación. Que no todo sea fútbol, también vamos hablando de impuestos, ¿no?
¡Bú!
Otra vez así, me retiro para siempre, ¿eh?
Ya. Ay, no, bueno, pues
acabamos,
sí.
Acabamos de perder 200 radioescuchas de un plumazo, ¿eh?
Qué barbaridad. No, bueno, pues qué gusto verle, señor contador Benjamín Luquín Robles, aunque sea usted acá portador de estas malas noticias contables.
Sí, la vida no solo es bella, ¿eh? También tiene sus baches.
Pues sí, exactamente, y no todo es fútbol, ciertamente lo dice usted. Y así, ojo, es. Porque ciertamente, mira, ya fuera de broma, estar distraídos, por ejemplo, con cosas como el fútbol, a veces nos hace perder totalmente la vista a las cosas que sí son importantes. Está bien que uno se distraiga, se divierta, sí, pero no implica que deje uno totalmente de lado las cosas que de veras sí ameritan el tiempo y la atención para la resolución, ¿no? Así es de que use muy bien por eso. Aunque a algunos no les guste y se amarguen, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, así es esto.
Muy bien.
Gracias, contador. Y contador Juan Ramón Olagues, también mucho gusto en saludarlo.
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Don Benjamín Luquín, buenas tardes a nuestra audiencia radiofónica que lunes a lunes nos sigue y nos sintoniza en este 11:50. Muchas gracias a todos ellos, ¿verdad? Ya lo dijo la licenciada María Mercedes y don Benjamín Luquín, si no todo es FIFA, si hay que trabajar y hay que estudiar. Yo no veo por qué nos hayamos alejado de nuestras obligaciones laborales y profesionales y docentes académicas con este nivel que tenemos, en fin. A lo mejor voy a parecer muy amargueiro, sí, entre los que sí verdaderamente son, sí, ¿cómo le llamo? Soccer lovers, pero de todas maneras, aquí estamos nosotros sintonizados hablando de los aspectos que a nuestra audiencia le vienen, le acomodan, necesita, requiere en un momento dado su asesoría, nuestra inducción, con todo gusto, con esa tingencia de todos los lunes estamos aquí, sí, un lunes más, a toda nuestra audiencia que está fuera de la República y a los amigos madrugadores. Bienvenido seas y bienvenido sea también el verano.
Exactamente, muchas gracias, señor contador Olagues. Estoy teniendo rebote con usted.
Ah, lo arreglo.
Bueno, lo arreglo sí. Y boom, se esfuma.
Ahorita lo arregla.
Ajá. Ahorita lo arregla. Bueno, mientras se lo arregla, le quería yo preguntar precisamente. Ah, ahí está, contador Lagues.
A ver. ¿Rebota o ya no rebota?
No, ya no rebota.
Ya le sea la tecnología no tiene palabra de honor, sí, pero tuve que explorar el abominable mundo de la informática.
Cuando necesite un técnico en audio, Mercedes, pongo a disposición de ustedes a mi amigo Juan Ramón Olares.
Video y audio, para que vea que no nada más a los impuestos le hacemos.
Eso es todo. Y los domingos venden pozole, como se dice, ¿no?
Es correcto. Sí, don Benjamín Luquín con olla de tamales y yo con charamuscas afuera de la Merced.
Para servir usted, claro.
Bueno, pues le iba a preguntar, contador Olagues, ya ve, no me distraiga.
No.
Hombre. A ver, qué bárbaro. ¿Tiene hojita parroquial o no?
Fíjese que no, licenciada María Mercedes. Tenemos ya algunos lunes, como lo habrá usted notado, sí. Y nuestra audiencia, que no hemos tenido la gustada sección de los avisos parroquiales. Sí, la razón verdadera es que los cursos han tenido un éxito enorme, sí, en medio de la audiencia y no audiencia, o más bien la membresía del colegio. Entonces, pues ya cuando llega a nuestras manos la publicidad, ya no es necesaria, porque ya no hay lugar.
Somos tan bollantes en esto que no necesitamos ya ni publicitarlo.
¿Sí? Así es, sí, ya para que vea, sí, que vendemos pan, sí, caliente, y cuando ya sale, ya está vendido.
¡Qué barbaridad! Oiga, pues hágale un poquito así como la del chiste, ¿no? Que le quieren comprar todos los panes y dice, no, porque lo que voy a vender.
Pues sí.
Pues no, aquí ya no me trae nada usted.
Sí.
Ya no me trae usted nada aquí.
Estamos nosotros de todas maneras de pláceme, decía María Mercedes, porque estamos como las tamaleras, mal y vendiendo.
Estimó Juan Ramón, habría que ver, creo que en la modalidad virtual a lo mejor sí hay más espacio, quiero pensar, ¿no?
Sí,
no sé.
Sí, claro.
Sí, y a lo mejor valdría la pena algunos cursos especiales así de
sí, interesantes. Muy buena sugerencia, don Benjamín. Los que son en modalidad virtual, que son prácticamente ya sí. Muy pocos, pero sí hay.
Sí, claro.
Uh-huh. Sí, llevaré tu sugerencia, llevaré tu recomendación al colegio para que nos pasen nuestros avisos parroquiales en la modalidad a distancia.
Perfecto. Punto extra para el contador Luquín en su examen final.
Ahora viene muy acertado.
Bien.
Le sentó bien el verano. Seguramente.
Sigamos así.
Su snorkel y su traje de hombre rana ya lo tiene listo.
Las cañas de pescar ya están listas, como señuelos ahí, sí.
Eso es todo. Bueno, pues hoy vamos a seguir en esta edición del día de hoy. Sería el segundo capítulo, si no me equivoco, de los incentivos fiscales estatales. Crecer al estilo Jalisco mediante la generación de empleo y talento, que incluye el reembolso del impuesto sobre nóminas. Y el segundo, que es el programa Jalisco Atrae Inversiones, que incluye una bolsa de hasta 3 millones de pesos. Y que ya el lunes pasado comenzaron a desarrollar esta temática. Tenemos que hacer pausa, ¿verdad, Jerry? ¿O hasta la media? Ah, perfecto. No, bueno, excelente. Entonces, aprovecho el tiempo y comenzamos con el contador Benjamín Luquín Robles, mitad y mitad para cada uno antes de la media. Contador Benjamín Luquín Robles, si desea retomar algunos elementos del programa pasado para que se suban, digamos, al barco de esta información los contribuyentes que apenas acaban de llegar en este programa, por favor.
Con muchísimo gusto, Mercedes, con mucho gusto. Les comento, el lunes pasado abordamos por primera ocasión este tema aquí en esta estación, en este programa, y hablábamos de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, que ha dado a conocer desde el año pasado, este año lo repite, algunos estímulos de naturaleza fiscal que van ligados al impuesto sobre nóminas, principalmente vinculados al impuesto sobre nóminas y también vinculados a la contratación de trabajadores, es decir, a que podamos tener más trabajadores, las pequeñas y medianas empresas de Jalisco puedan crecer con un estímulo por parte del gobierno del estado. Quiero decir que, bueno, ofrezco una disculpa al gobierno del estado de Jalisco, fuimos muy críticos, lo criticamos en el monto del estímulo, dijimos que se quedaron cortos. Los estímulos, es decir, la bolsa de estímulo es de aproximadamente 58.2 millones de pesos. Es el total del paquete. Ya adelantaba Juan Ramón hace un momento un comentario, creo que tú, Mercedes, que el estímulo va con montos que pueden ser hasta de 3 millones de pesos por empresa participante. En algunos casos, así es correcto. Entonces, estos estímulos, pues vale la pena investigarlos, vale la pena explorarlos. Si usted es una pequeña o mediana empresa que tiene pocos trabajadores, también este estímulo es válido para las grandes empresas. Evidentemente, la empresa grande también puede acceder a estos estímulos. Hay que cumplir con ciertos requisitos para poder acceder a estos beneficios, a esta bolsa, pues, que se reparte de estímulo, insisto, de la Secretaría de Desarrollo Económico. Estos estímulos se dividen en principio en la contratación de talento, lo denominan la contratación de talento. Hablan, pues, de aquellas empresas que puedan tener jóvenes empleados, que pueden ser desde de personas aprendices que tengan, reciban por lo menos un salario mínimo general vigente como salario, que tengan una educación media, superior o superior, así como también para recién egresados. Los recién egresados deben tener una remuneración de 1.5 salarios mínimos generales, o que también deban tener educación superior y que se encuentren entre 17 y 27 años. Para ellos, pues, es un programa de contratación, para ellos es un programa de generación de empleo. Evidentemente que este programa lo que pretende es promover la contratación de nuevas personas, de sumar a la plantilla laboral a nuevos integrantes, y con esto, pues, también de pasadita, abatir un poco la economía informal. Creo que uno de los problemas a que nos enfrentamos, no solo Jalisco, sino todo México, es a esa economía informal. Esa economía informal que no es un mal de ahora. Si recordamos, lo hemos dicho durante mucho tiempo, durante varios sexenios, es decir, no le vamos a echar la culpa solo a los que están ahorita, pero sí, en esta época, en estos dos últimos periodos de gobierno, sí hemos visto cómo se ha inclinado la balanza un poco más hacia la informalidad. Esta informalidad, de manera personal, yo la visualizo por las complicaciones que se han generado de obligaciones de cumplimiento, que estos se han, de manera, pues, generalizado, se han crecido de manera general. Y para muchas pequeñas y medianas empresas es verdaderamente incuestionable, es no inviable el poder cumplir con todas las obligaciones. Porque hay obligaciones que tienen que cumplir, bueno, no solamente con el Seguro Social, también hay que cumplir con el Infonavit, hay que cumplir con el SAT, hay que cumplir con las obligaciones laborales, algunas de ellas que pueden, aquí dimos cuenta de una de ellas, la ley Silla, que también para aquellos trabajadores que trabajan de pie, que no tienen, pues, la posibilidad de estar sentados, bueno, pues ahora sí, los trabajadores tienen el derecho a estar sentados por determinado tiempo para poder rendir correctamente sus horas de trabajo. Entonces, todas esas obligaciones, el gran cúmulo de obligaciones que se han dado para los pequeños empresarios y medianos empresarios, creo que la causa de este camino hacia la informalidad de muchos trabajadores y muchos patrones. Decíamos que hay muchos patrones que han cancelado muchísimos registros patronales y parece ser que el gobierno hace algunos esfuerzos, hablo del gobierno federal, hace algunos esfuerzos, pero no son suficientes. Y bueno, los gobiernos estatales tratando también de combatir esta situación, sacan o crean estos estímulos que son plausibles, aunque sea poquito, como ya lo mencioné, pero pretende, en este caso específico, crear nuevas fuentes de empleo. Cuando hablamos de aprendices y recién egresados, se trata de que las empresas pequeñas, medianas y grandes contraten a estos aprendices, contraten a estos recién egresados. Pero dentro de este paquete también hay espacio para traer talento de otros estados, traer talento de otros sitios, pero también retener el talento que se tiene con trabajadores aquí en el estado de Jalisco. Y para esto el programa también prevé algún estímulo para que ellos que se consideran como talento especializado, que son aquellos trabajadores que ganan por lo menos 4 salarios mínimos generales y que son contratados o relocalizados a Jalisco, insisto, que vengan de otro estado y que puedan ser contratados en el estado de Jalisco, porque estas personas vienen a generar valor agregado a la empresa. Entonces, para ellos se les da la bienvenida, bueno, con un estímulo para estos trabajadores. Así como también para aquellos trabajadores que se integren como nuevos en la plantilla de trabajo, que se desarrollen en investigación y desarrollo, igual con percepción mínima de 14 salarios mínimos. Entonces, este paquete está estimulando, por un lado, la contratación de nuevos empleados, pero también está estimulando a la retención de aquellos empleados con talento o empleados que tengan capacidades que puedan, insisto, generar valor agregado para la empresa. Para todos ellos hay diversas bolsas. En el caso, por ejemplo, de la contratación de aprendices, una empresa puede tener un beneficio que puede llegar a un monto hasta de 570 mil pesos. Es decir, por cada trabajador tendrá un estímulo de 9.500 pesos mensuales durante 6 meses, lo cual hace 57 mil pesos por mes. Y en el caso también de equipos de trabajo para estos nuevos trabajadores, aprendices, se pueden integrar hasta 3 equipos nuevos con valor de hasta 10 mil pesos, lo cual pues también estimula no solamente la fuente de trabajo, sino también el que puedan contar con el equipo de trabajo adecuado. Esto pues lo hace más interesante porque el fondo para una empresa mediana, pequeña o grande puede ser de hasta 570 mil pesos. En el caso de recién egresados, el monto del estímulo puede ser el 100% del salario por 6 meses, con un tope de 1.800.000 pesos. En el caso de talento especializado, puede ser entre el 15 o 10% del salario de los trabajadores por 6 meses, el cual daría un bono de 100.000 pesos por empleado relocalizado, con un tope de hasta 2 millones de pesos por empresa. Y investigación y desarrollo con un tope de hasta 2 millones de pesos. Entonces, bueno, cuando yo hablaba de la cifra global de 58.2 millones de pesos, es el fondo total. Entonces, para aquellos que pretendan subirse a estos estímulos, pues los invitamos a que lo hagan rápido para efectos de que puedan tener espacio y puedan calificar para el estímulo y puedan tener el beneficio económico. Como bien dijimos, en este caso estamos hablando de dinero. Se los entregan físicamente, es decir, no es un crédito contra impuestos estatales, es dinero que les entregan a los patrones. Entonces, pues vale la pena considerarlo. Hasta donde sabemos, este estímulo sería un ingreso acumulable. Están pretendiendo hacer algo al respecto, pero hasta ahorita sería un ingreso acumulable. Y bueno, hasta aquí mi comentario para darle espacio a mi amigo Juan Ramón Olagues.
Gracias, contador Luquín. Contador Olagues, adelante, por favor.
Gracias, gracias a ambos. Bien. Sí, este estímulo de estatal va para las micro, para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esto significa, pues, que si es usted, si un empleador o nos escucha alguien que tiene que ver con un empleador, lo invitamos a que visite, ¿sí?, el link para la plataforma de la Secretaría de Desarrollo Económico, que es idempresa.sedeco.jalisco.gob.mx. Aquí está toda la información, la plataforma de registro, ¿sí? Y si tiene usted contratación dentro de todas las categorías que don Benjamín Luquín ya muy claro explicó en el crecimiento de empleo formal para todos los sectores económicos, ¿verdad? Y hay para la micro, pequeña, mediana, ¿sí?, pequeña empresa, cuando haya generación de hasta 200 mil pesos para las micro, 700 para la pequeña empresa, 1.500.000 para la mediana empresa y 3 millones de pesos para grande empresa, entonces es el momento de accesar, ¿sí?, y hacer los promedios y los cálculos. Si hay un incremento en el mes o desde el mes, un crecimiento de empleo de septiembre 2025 y que sucesivamente haya incremento mes a mes, ese requisito sine qua non, septiembre 2025 usted puede tener, sí, una cantidad que en octubre 2025 suba y se incremente paulatinamente hasta llegar hasta agosto 2026, estamos apenas, sí, en junio, entonces el crecimiento del empleo con el cálculo, si puede calificar en un momento dado, si cada una de las empresas para poder obtener este estímulo que don Benjamín Luquín ya lo explicó perfectamente. Recordemos que dentro de las de los aspectos de la valoración del proyecto están los aspectos técnicos y están los aspectos de cálculo en el proceso que corresponde a la documentación, la determinación del apoyo, la documentación técnica, sí, etc., etc., con un comité de aprobación para el pago de este apoyo. Ya lo dijo don Benjamín, sí, es un ingreso 100% acumulable para efectos de impuesto a la renta, pero pues de alguna manera, sí, el flujo financiero que puede significar con este beneficio a cada uno de nuestras de nuestros contribuyentes, a cada uno de nuestras empresas que escuchan el Tribunal Contribuyente o los contadores que asesoran o que están en ese tenor, pues acérquense, vean si manejan sus promedios. Si hay incremento, repito, en los últimos 12 meses, con toda certeza, sí, con toda certeza, hay un estímulo. Y hay que hacer los cálculos para ver de cuánto. Bueno, yo creo que con esto, dice ya María Mercedes, por el día de hoy, sí, tendríamos, y para la siguiente semana, pues hablaríamos del el estímulo de inversión de Jalisco Atrae Inversión. Benjamín, sí, sí. Por el tiempo, licenciada María Mercedes.
Sí, correcto.
Perfecto. Bueno, pues tengo 2 minutitos antes de ir a la pausa. ¿Les parece? Vamos con la participación de nuestra audiencia.
Sí, cómo no.
Adelante.
Anónimo. Una persona adulta mayor recibe la pensión de 65 y más que da el gobierno, que es de 6.400 pesos cada 2 meses, y la deposita en su cuenta bancaria. Además, recibe una ayuda mensual de 7.000 pesos en efectivo por parte de unos sobrinos y los destina en su totalidad a sus gastos de subsistencia. ¿Qué obligaciones fiscales tendría?
Bueno, no tiene el estímulo para los adultos mayores de bienestar, no es acumulable, es un ingreso que es exento totalmente, pero me da la impresión que saca el dinero en efectivo y luego lo deposita a su cuenta, porque hasta donde entiendo no se pueden hacer transferencias del Banco del Bienestar. Eso sí puede traerle problemas porque aparece un depósito ahí, pues que no tiene ningún origen o explicación. Va a ser muy difícil vincularlo con el apoyo del bienestar. Entonces, ese dinerito, yo lo que le sugiero es que lo utilice para su gasto diario. Si es que lo retira, que no lo deposite. En cuanto al otro apoyo que recibe de un familiar, considero que si no rebasa 600,000 pesos en el año, no tiene ningún problema, no tiene que manifestarlo nada a nadie. Nada más que procure ponerlo por escrito que esos recursos se los está donando a su familiar, para efectos de que no tenga ningún inconveniente.
Perfecto. Bueno, pues vamos a la pausa. Le recuerdo a nuestra gentil audiencia los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Llámenos, consúltele a los señores contadores que aquí están. Todo lo que sea materia fiscal y contable, por supuesto, ellos con muchísimo gusto le guiarán. Vamos al corte. Aquí de regreso con nuestra audiencia. Los teléfonos, recuérdelos usted, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, en el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes. Le pido, sea tan gentil de revisar, si nos manda mensaje por WhatsApp o Telegram, de revisar la redacción, que esté claro el mensaje, precisamente para que pues no haya el margen a interpretaciones o malas interpretaciones de qué fue lo que quiso decir, y en ese sentido desviarnos y no poderle dar a usted, en este caso por parte de los señores contadores, una respuesta óptima y la adecuada, la que usted necesita. Ayúdenos mucho con eso. La redacción de verdad es muy importante para tener perfectamente clara la problemática o la consulta que usted hace en este espacio. Y vamos entonces con la participación. Nos dice el señor José de Jesús Dávila. Yo quiero sacar de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, el recibo de la luz con CFDI, facturación electrónica, y el RFC, ¿cómo le puedo hacer? Eso me lo pide el notario para no pagar el ISR. A ver, ¿él quiere sacar el RFC? Para poder hacer la facturación electrónica. Caballeros.
Deberá acudir a la ¿cómo le llamo? Oficina de Comisión Federal que le corresponde a su domicilio. Ahí tuvo que haber dado la instrucción con sus correos, con su constancia de acción fiscal, diciéndole que va a requerir que le envíen mes a mes su CFDI vía electrónica. Sí, de otra manera no va a poderlo obtener. Y el notario acertadamente está pidiendo en digital los CFDI, seguramente para acreditar que está vendiendo una casa habitación y para poder exentar, Benjamín.
Sí, debo señalar que hay una aplicación de la Comisión Federal de Electricidad que así se llama CFE. Le sugiero que la dé de alta en su teléfono, que dé de alta sus datos y desde ahí puede bajar de manera digital sus CFDIs y también puede bajar los XML, tanto en versión de, ¿cómo se llama? Impresa o en inversión digital, pero ahí puede bajar el XML y también la versión pues digital. Perfecto. Sí, entonces dé de alta esa aplicación, funciona muy bien y ahí puede usted ver bajar su recibo.
Algo así, sí, como el SAT, te metes en la página del SAT y bajas tus CFDIs,
sí,
¿verdad?
Entonces que dé de alta su aplicación de CFE, dé de alta sus datos y ahí...
No olvide, señor José de Jesús, que tiene que bajar el PDF y el XML. Para efectos fiscales, sí, el notario lo que le va a pedir es el XML. Pero de todas maneras, baje el PDF también.
Ahí lo puede hacer dando de alta esta aplicación.
Seguimos. Una persona de manera anónima dice, porfa, soy sueldos y salarios. En 2022 recibí una herencia y en 2024 trabajé para dos patrones diferentes. Tengo pendientes esas dos declaraciones anuales, pero mi firma electrónica está vencida. Hace ya 3 semanas que me uní a la fila virtual del SAT y el día de hoy tengo el turno 3146.
Dios mío.
Preguntas. Primera, ¿puedo presentar las declaraciones pendientes con contraseña?
Haga el intento. Sí, haga el intento. Es una persona física. Quizá sí tenga éxito.
Segundo,
Que sí la pueda presentar. Inténtalo de veras. Y puede ahí pues regularizar su situación, ¿verdad? Dado que la parte de la herencia pues es solamente informativo el dato. Y la parte, pues, de los dos salarios, a lo mejor ahí va a tener una pequeña diferencia a cargo.
La segunda...
¿Tiene más preguntas?
Sí, una pregunta más de esta persona anónima. Siendo esta mi única actividad, ¿solo estoy obligada a presentar esas dos declaraciones y ya?
En el 2024 entendí que recibió la herencia.
No.
En el 22 recibió la herencia.
Y en el 24 trabajó para dos patrones diferentes.
Correcto. En el 22 tiene que presentar, en ambos casos, 22 y 24, tiene que presentar declaración anual. La primera, para informar la herencia por el importe, la de 2022. Y la de 2024 está obligado en materia, sí, estrictamente de ley, porque obtuvo ingresos de dos patrones.
Soy Francisco Navarro y les comenté y les pregunto, soy contribuyente obligado al 3% sobre nómina. Mi domicilio fiscal está en Guadalajara y a todos los empleados los tengo dados de alta en la agencia del IMSS de Ávila Camacho, pero están en 4 sucursales en 4 distintos estados. ¿Este impuesto lo tengo que pagar en cada uno de los 4 estados o los puedo pagar únicamente en Jalisco?
Los debe pagar en cada entidad federativa porque el impuesto sobre nóminas es local, es un impuesto estatal y corresponde a la fuente de empleo de cada estado. Es decir, los trabajadores, si bien los tienen dados de alta en el IMSS aquí en Jalisco, en Guadalajara, bueno, pues no obstante eso, las fuentes de trabajo de las sucursales se encuentran en diferentes estados y allá correspondería pagar ese impuesto sobre nóminas.
Buenas tardes. Feliz Día del Padre para los contadores. Es muy cierto, caballeros, cómo me los apapacharon ayer sus
muchas
hijos.
Muchas gracias, de maravilla, licenciada María Mercedes. Qué los bueno. Que tenemos la dicha de vernos en los lazos de la paternidad.
Igual, muy bien, muchas gracias, gracias por la felicitación. Y sí, efectivamente, pues es una fecha que se agradece la celebración.
Bueno, pues ahí está esa felicitación que es de Guadalupe García.
Muchas gracias.
Gracias.
Y vamos con la consulta que tiene. Si pago modalidad 10 como contribuyente independiente para tener semanas y pensionarme, ¿debo hacer facturas y pagar al SAT? ¿Cuál es el fundamento de ley?
Hacer facturas no nos da un elemento. Necesitamos el régimen fiscal.
Ok. Entonces, Guadalupe, por favor, escríbanos el régimen fiscal para que le puedan contestar los contadores. Y mientras tanto, yo voy con otra pregunta. Soy jubilada y presento mi declaración anual para deducir gastos médicos, y de mis ahorros tuve que hacerle un préstamo a una hermana también jubilada. El préstamo fue con transferencia bancaria por 400,000. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer para justificar ante el SAT el préstamo a mi hermana? ¿Tendremos problemas? Es lo que inquieta a la señora Lupita Delgado.
Doña Lupita, usted no tiene problema, y el problema lo podría tener su hermana, o usted cuando reciba el retorno de esos recursos. Aquí le sugerimos que elaboren un contrato de préstamo y le saquen una copia certificada para que le dé fecha cierta al acto que están celebrando de un préstamo entre familiares, y que cuando deposite el depósito que usted le hizo a su hermana, la transferencia, quede justificada, y viceversa, cuando ella le pague, le transfiera, pues también quede plenamente justificado el ingreso de ese dinero a su cuenta.
Le sugerimos que sea un contrato de préstamo sin interés, es decir, simple.
Sí, mutuo simple sin interés.
¿Y dónde lo certifica?
Con un notario.
Con notario, ok. Sí,
con un notario.
Va. Buenas tardes. En referencia al comentario que hizo el contador Luquín, le comento que hay una nueva aplicación actualizada del Banco del Bienestar que sí se puede hacer transferencia bancarias a otro banco, es lo que aporta el señor Soriano. Saludos.
Señor Soriano, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Soriano.
Es importante e interesante porque, pues, obviamente, el mundo hoy por hoy se mueve dentro de la tecnología.
Excelente, excelente.
Gracias.
Gracias, sí.
Soy la señora Ana. Hace 2 años vendí una propiedad y pagué los impuestos correspondientes. Cuando firmamos las escrituras, la persona a la que se la vendí, presté parte de ese dinero a un familiar y me dijo que ya me va a pagar. Mi pregunta es si me genera algún problema si me transfiere ese dinero.
¿Cómo se lo entregó? ¿También con transferencia o en efectivo? Ella hizo un préstamo a ese familiar cuando vendió el inmueble. ¿Cómo se lo entregó? Hoy pregunta que si en vía de regreso viene en transferencia. Estamos a ver qué fue lo que hizo, qué se documentó y cómo se lo entregó.
Muy bien, vamos ahora con, ¿me pueden compartir el link, por favor, del Apoyo Jalisco? ¿Ustedes tienen el link?
Sí, con todo gusto.
Bueno, espero que me haga favor, señor contador, de pasármelo, y yo luego se lo comparto aquí al Radio Escucha.
Correcto.
Por favor, gracias. Sí. A ver, sigo con, espérame tantito, que la canción, ya estoy picando a todo menos a, ¡uy, qué barbaridad! Se me cerró la aplicación del WhatsApp, no puedo creer esto. A ver, lo cerré involuntariamente. No lo cerré involuntariamente. O sea, como que se cerró, pero se está volviendo a abrir. Bueno, mi querido Chino, vamos a la pausa, que ya no nos faltaba mucho en realidad para ella. Mientras aquí ya llegó. Bueno, de todas maneras, vámonos a la pausa. Ya, de todas maneras, ya estábamos a un minuto para ir a la misma y ya volvemos. Regresamos, hay más preguntas para nuestra gentil audiencia, para los señores contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. María González dice, en la modalidad 40 que estoy pagando, se hacen los pagos en efectivo, porque el banco no recibe ese pago. ¿Pudiera tener problemas cuando me pensione porque no hago transferencia? Es su pregunta.
No va a tener ningún problema. Lo que se me hace extraño es, prácticamente en este instante es una gama de bancos que pueden recibir el efectivo, la transferencia, cheque, etcétera. no entiendo, o entendimos, Benjamín, licenciado María Mercedes, que no recibe transferencia el banco para la modalidad 40, ¿así entendimos?
A ver, lo volvemos a leer. En la modalidad 40 que estoy pagando se hacen los pagos en efectivo, porque el banco no recibe ese pago por transferencia.
Pues sí, creo que no, sí le dimos la cuadratura correcta. Sí, todos los bancos reciben transferencia, cheques, etc., etc. Revise, no nos da el nombre del banco, si no, pues cámbiese.
No da el nombre del banco.
¿Sí, verdad?
Anónimo. Voy a vender una finca en 20 millones. No tengo cuentas de banco ni nada. Si los deposito en el banco, ¿qué impuestos tengo que pagar y cuánto, por favor?
Bueno, no se trata del banco, si los deposito no en el banco. La transacción que va a hacer, seguramente la va a hacer ante un notario público. Y el notario tendría la obligación de determinar si tiene impuesto o no a retener. Y ahí es donde le van a retener el impuesto. Una vez que le retengan el impuesto, usted podrá depositar el dinero en el banco que usted considere o desee, en donde pues ya recibirá efectivamente pues el neto, ¿no? Es decir, la diferencia que sugerimos que sea por transferencia electrónica de fondos, que no sea en efectivo, que no sea pues, de otra forma, ¿no? Para evitarse problemas y también no poner en riesgo su seguridad.
Y va a tener la obligación de presentar declaración anual, sí, a más tardar el 30 de abril de 2027.
Sí, correcto.
Son 20 millones de pesos la operación de venta.
Sí, sí.
Se vuelve a comunicar Guadalupe García, la persona que dice que se paga modalidad 10 como contribuyente independiente. Ok. Dice que está registrado como comerciante independiente.
Si está registrado como comerciante, debe emitir, si no omite facturas individuales, por lo menos debe hacer un CFDI de ventas globales, de público en general. Y con eso, pues cumple el requisito, si es que así se lo solicitan en el Seguro Social, de estar, pues, manifestando ingresos por su actividad.
Perfecto. A ver, nos dicen, es la señora Ana. A ver, no, espérame. No. Es que, a ver, me lo puso todo en distintos. Ok, a ver, voy. Dice, es la persona, sí, no, ya la había leído, discúlpeme usted. Es Ana la persona que le prestó dinero a un familiar. Y ustedes querían saber cómo le había dado el dinero.
Correcto.
Dice, le presté el dinero mediante transferencias. Fueron 400 mil pesos.
Y por transferencias se lo va a regresar. Pero no nos dice la segunda pregunta que le hicimos. ¿Qué documentación se firmó?
O sea, de como
sí,
un convenio.
Por el préstamo. Sí hubo un contrato, un pagaré, una letra de cambio. ¿Qué hubo?
Es algo que deje constancia, pues, de que
ese dinero lo prestó. Tarde que temprano, las autoridades fiscales válidamente pueden pedir la información tanto de ida como de venida a la familiar y a ella. Sí, y hay que tener, pues, el respaldo de los documentos, como hace rato don Benjamín sí explicó perfectamente, que copia certificada del contrato, etc., etc.
Sí, quizá una forma de justificar eso, de darle soporte, sería como un reconocimiento de adeudo y finiquito. Donde hagan referencia a la fecha en que le dio el préstamo, la modalidad en que le hizo el préstamo, a qué cuenta le transfirió, etcétera, y traten de obtener copia de los del voucher de transferencia y el estado de cuenta a donde se depositó ese dinero en aquella época y a donde se va a depositar ahora el pago correspondiente. Con eso creo que podrían solventar la operación que hicieron, siendo, insisto, un reconocimiento de deuda y finiquito en este momento.
Lo saluda Alejandra desde Chalco, Estado de México. Interesante programa. Saludos hasta el Estado de México. Nos dice, comentan los contadores que para un préstamo menor a 600 mil pesos hay que realizar un contrato de préstamo simple ante notario. Pregunta, una vez que ya se tenga ese contrato, ¿a quién y cómo hay que presentarlo para que se entere el SAT? Gracias.
Lo tiene que conservar porque el SAT, dentro de sus facultades de comprobación, si en algún momento revisa ese depósito y dice, oye, esto es un ingreso, usted tendrá que probar con ese contrato que no es un ingreso, que es un préstamo. Y ojo, yo mencioné que sacarán una copia certificada. Es diferente a hacer una certificación de firmas ante notario público. Una cosa es la certificación de firmas, que tiene un costo diferente a una copia certificada con el notario público. Esto es
Esto
para darle fecha cierta al evento, ¿verdad? De que es real y se realizó, se hizo en una fecha determinada.
A ver, la señora Ana, la que le prestó a su familiar.
Sí.
Dice que ninguno, que ningún documento, no hay ningún documento.
Ya vio don Benjamín Luquín lo que debe hacer el reconocimiento de deudo. Si lo escuchó, si no, que ponga la repetición del programa para que escuche perfectamente lo que don Benjamín explicó.
De aquí ahora sí me agarro de este comentario, ciertamente para las personas que de repente se queden con alguna duda o escucharon la respuesta a medias o se tuvieron que salir y ya no pudieron seguir escuchando el programa, pueden hacerlo posteriormente a que se termine a las 6 de la tarde, como a los 5 minutos aproximadamente, podrán escucharlo en el podcast de la página notisistema.com. Buscan en la sección programas la tribuna del contribuyente, por ejemplo, del día de hoy, ¿no? Y ahí encontrarán todos los programas de la tribuna del contribuyente para que ustedes los escuchen cuando así lo deseen. Nos dicen, buenas tardes, una pregunta anónima para los contadores. Yo trabajé durante casi 2 años y mi salario lo gastaba en skins de CS2, un videojuego. Llegué a tener $5,500 en skins y lo vendí recientemente. Mi duda es si puedo depositar simplemente ese dinero a mi banco o tengo que hacer otro procedimiento. ¿Me deja retirarlo mediante cripto, USDC o directamente en transferencia bancaria?
Bueno, ahí va a tener una utilidad con una ganancia, digamos, en la realización de esas criptomonedas, porque la ganancia va a ser la diferencia entre lo que él invirtió y actualizado ese valor actualizado y el valor que ahora tiene de reembolso de esas criptomonedas. Eso es una utilidad, pues, que debe considerar como un ingreso para sus efectos fiscales. Y si así lo hace, pues sí, puede depositarlo en cualquier cuenta sin ningún problema, reconociendo esa ganancia.
Antonio Bernabé, contadores, ahora que se va a vencer el uso de celular, porque no lo voy a registrar. ¿Qué otras vías de comunicación tendremos?
Bien, eso será para un programa de telecomunicaciones y demás, porque el aspecto fiscal aquí no pega, ¿sí? Pero acérquese con Telcel y acérquese con... Por ahí se dice que si no lo registra, ¿le van a suspender el servicio?
Pues
no
es que ese es
no
el tema.
¿Sí?
Ese es el tema. ¿Qué otra forma de comunicarse? Pues si usted tiene correo electrónico, pues entonces que le escriban el correo electrónico. ¿No?
Señales de humo puede ser.
Señales de humo.
O WhatsApp o Telegram.
María González, que se comunicó para decir que en la modalidad 40 solamente puede pagar en efectivo y no por transferencia. Dice, aclaración, es el Banco Banbajío. Retiro y voy a pagar a HSBC, es el que recibe la modalidad 40. No hago transferencias porque es más lata.
Bueno,
entonces no fue que no se lo reciban, sino que está usted empleando el medio de pago más práctico que le viene a usted, ¿verdad? Entonces, pues, por lo que pareciera ser, tiene que seguir así.
Pues nada más que guarde todos los, me imagino, los comprobantes, los comprobantes
sí, claro,
de depósito.
Sí, claro.
A ver, se comunica otra vez la persona anónima de los juegos, del videojuego.
Sí.
Dice, gasté aproximadamente $6,400, recuperé solo $5,500.
No, pues tiene una pérdida, ¿no?
Tiene una pérdida.
Si tiene forma de documentar eso, de que invirtió $6,000 y tantos y está recuperando $5,000, pues tiene una pérdida, es decir, no tiene ningún efecto fiscal. Nada más si le sugerimos pues que se haga llegar de toda la documentación soporte para poder probar esto que nos dice, ¿no? Que invirtió 6,000 y regresó 5,000.
Benito Prado, ¿el arrendamiento puro para camionetas familiares son deducibles al 100%? Saludos.
¿Camioneta familiar debemos entender una SUV?
Eso creo,
pues sí. Nada más dice
sí, una picar, no,
para camionetas familiares.
Sí, correcto. La pregunta es que si es deducible, La respuesta es no, o más bien parcialmente deducible sí, hasta 175,000 pesos más IVA. El resto es no deducible para renta y el IVA es no acreditable.
Y algo menciona que si el arrendamiento, entonces si es por arrendamiento, tiene un tope de 6,000 pesos mensuales, muy poquito.
Así es. No nos da su régimen fiscal, ¿eh?
No.
Es importante para ver la estricta indispensabilidad de esa camioneta.
Dice Anónimo, tengo una situación compleja con una inmobiliaria. Acudí con un contador y no me ayudó. ¿En el Colegio de Contadores me pueden asesorar?
Con todo gusto, 33-36-29-74-45, sí, y con todo gusto ahí le podemos ayudar.
¿Lo repite, por favor, contador?
Con todo gusto, 33-36-29-74-45.
Ahí está, muchísimas gracias. Los que pagamos modalidad 10 ponemos la actividad y pagamos lo del IMSS, pero no estamos haciendo CFDI ni pagando al SAT, pero quiero saber el fundamento en la ley del IMSS. Es que la persona que está registrado como comerciante independiente.
Sí.
Sí, no, y sí, que lo cheque con la persona que habla.
Con Rocío. Rocío. Sí.
Ah, con Claudia del Rocío Álvarez.
Con Claudia del Rocío Álvarez.
Claudia del Rocío Álvarez.
Sí, porque el aspecto este es muy, muy especializado.
A ver, ¿qué más tengo por aquí? No, pues ya no tengo. No, ya no tengo nada. Sí, no, ya se me acabó la cuerda. A la gente. ya no hay más participación. Aquí me llega una. Nuevamente su amiga Alejandra. A mi papá le depositan su pensión en un banco, pero mi papá retira en otro banco ya que hizo la portabilidad entre bancos. ¿Hay algún problema con el SAT por realizar ese traspaso?
No, ningún problema si es vía transferencia, es decir, no retiro en efectivo y depósito, si es vía transferencia no hay ningún problema. Esa portabilidad, entendemos, es una transferencia.
Perfecto, bueno, pues ahora sí ya terminamos con las participación de la audiencia y también terminamos ya este programa. Gracias, señor contador Juan Ramón Olagues, como siempre, un gusto tenerle. No estará con nosotros los próximos dos lunes, que le vaya muy bien en su gira artística.
Muchas gracias por la invitación y buenas tardes.
Muchas gracias, que le vaya muy bien y nos reencontramos pronto.
Claro que sí, muy amables.
Contador Benjamín Luquín Robles, usted y yo nos quedamos a cuidar el changarro aquí al contador Olagues.
Sí, con el gusto de siempre, aquí estaremos haciendo pues presencia y, como dices, cuidándole el changarro a nuestro amigo.
Muchas gracias a usted también por la gentileza de su tiempo y su confianza en esta tribuna del contribuyente. Hasta la próxima.